2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es el recuerdo sentido de esta, tu radio.
Que será más feroz que nuestras almas, todo puede suceder.
Y sí, nuestro homenaje a quienes vivieron de cerca ese infierno que también reivindicamos como un derecho de todos los argentinos. Y nos podemos dar el lujo de conversar con uno de los protagonistas, precisamente, de quienes pusieron el pellejo, de quienes pusieron en riesgo sus vidas por la patria, ¿por qué no decirlo? Está con nosotros Edgardo Esteban, excombatiente de Malvinas, hoy director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, autor de Iluminados por el Fuego, bueno, un protagonista de lujo, tenemos que decir, para nuestra emisión, nuestra audiencia. Edgardo, muy buen día. Mariquita y Beto desde Posadas, te saludamos.
Qué gusto escucharlos.
Hola, Edgardo, ¿cómo te va?
Están lejos, ¿estás? Por la cuarentena, ¿no? Imagino.
Pero sí. Se acercan. Se acercan, acercan los sentimientos, los afectos.
Exacto.
Aunque a veces...
Tan importante este tiempo, ¿no?
Tal cual. ¿Cómo estás, Edgardo?
Bien, acá.
Bien, bueno.
Un tiempo tan especial, tan raro, tan complejo.
Exacto.
Orando con mucha esperanza que pase esta tormenta. Uh-huh. Y que bueno, que sirva para potenciar. Que venía muy tranquilo, así dentro de las circunstancias, con mucha ilusión, con mucha esperanza, pero después los cacerolazos a las 9:30, me parece que la miseria y la especulación y el odio y las grietas es difícil de reconstruir en un país tan complejo, ¿no? Porque en lugar de trabajar y valorar todo lo que se está haciendo en función de este tiempo, eso me genera un poco de preocupación y de angustia. Pero después, trabajando con el museo, mi compañera,
bueno,
ahí armando un hospital grande en Tecnópolis, también importante, que va a ser.
Justamente, primero, ante nuestra audiencia, más allá del saludo que hubo oportunamente, saludarte, felicitarte por esa dirección del Museo de Malvinas. Me imagino que para vos era también un hecho sumamente particular por la razón que nos convoca en esta conversación, fundamentalmente. Así que te tenemos ahí, director del Museo Malvinas y de Islas del Atlántico Sur en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a ir. Cualquier argentino que vaya a la ciudad de Buenos Aires tiene que pasar por el Museo Malvinas, ¿no?
Es un museo, mira, yo, o sea, que amo mi profesión, son 37 años de periodismo. Cuando me convocaron para poder trabajar en esta mirada, en esta construcción, lo hice con mucha responsabilidad. Es un museo que, como verás, está muy activo, hoy está muy activo. Anoche ya empezamos con el querido León Gieco, que va a ser un recital. Hoy teníamos previsto un recital en la puerta del museo con León, con Miss Bolivia, con los Tipitos, con la Charo.
Mira.
Y bueno, pudimos León desde su casa, como corresponde, hacer ese saludo, también tres saludos, porque va a salir ahora en minutos más otro saludo hacia los familiares. Anoche empezó cantando Solo le pido a Dios y homenajeando a los excombatientes y a los caídos que están allá en nuestro cementerio de Darwin. Y después va a haber referente a la cultura, lanzamos nuestra página en Instagram para los jóvenes, ahí va a estar acompañándonos Pedro Saborido, así que... Y después un montón de referentes y de gente que también se ha sumado a hablar sobre este tiempo, sobre Malvinas, y este amor, por un lado, por la pasión que tenemos de la causa Malvinas, para los que estuvimos allá, para lo que significa esta pertenencia que tiene todo el pueblo argentino, de algo que es un sentimiento y que nos une, más allá del disenso y de las diferencias, pero también la cuestión Malvinas, cuando vas a lo económico y hablar de esa estructura que tiene las islas y que ha recaudado 147 mil millones de dólares de regalías pesqueras del 83 al 2015, y uno dice cuántos hospitales de campaña, cuántos platos de comida, cuántos respiradores artificiales se podrían estar ahora comprando, con lo que significa otras veces lo que se pidió al Fondo Monetario Internacional, y lo que es la cuestión política diplomática, trabajar en una política como plantea el presidente Alberto Fernández, que pase más allá de un gobierno, de una gestión de un gobierno, y que sea una política de Estado y que nos una mirando hacia el futuro y fundamentalmente en la recuperación de las islas, ver una base militar como la que está ahí en nuestras islas, que es la más grande de la OTAN, controlando el pasaje bioceánico atlántico pacífico, todas nuestras riquezas hitícolas e hidrocarburíferas, mirando lo que es la Antártida y la ambición que tiene Reino Unido con la Antártida. Y cuando hablamos de Malvinas, no hablamos de dos islas, hablamos de 5 millones de kilómetros cuadrados, ¿no?, de superficie marítima, y tenemos que hablar del mapa bicontinental y entender que Malvinas no está en Córdoba, sino que el centro de Argentina no está en Córdoba, sino en Ushuaia, ¿no? Y ver toda esa inmensidad que son recursos para el futuro, para las generaciones venideras, ¿no?
Edgardo, desde aquí a la distancia, bueno, no, nos han llegado por algunos hechos que muestran realmente un símbolo de lo que significa, por ejemplo, este nombramiento tuyo, que quiero destacar como un reconocimiento a alguien que ha llevado la causa, en primer lugar, como poniéndole el pellejo, como dije. Pero, digo, se conoció, por ejemplo, la bandera argentina nuevamente izada en la puerta del Museo Malvinas. Digo, seguramente desde allí te toca también un lugar de recuperación, y desde esa recuperación del valor que el museo le puede brindar a la población en general, contanos qué significa esto en cuanto a nuestra política exterior, a una, como vos decís, una política de Estado que verdaderamente apunte a sostener esa reivindicación de lo que es nuestro, en definitiva.
Sí, no, el Museo Malvinas, que depende del Ministerio de Cultura, está trabajando intensamente también con dos actores importantes. Un lado, la Cancillería. Uh-huh. ¿No? Inauguramos, tenemos un mural de copla con toda la plataforma marítima para inaugurar, que estaba previsto para hoy, igual que un mural hermoso que donó la AMIA. Uh-huh. Y después todo el tema pedagógico, que lo estamos hablando, y lo hablé directamente con el propio ministro Nicolás Trota, ministro de Educación.
Uh-huh.
Hoy, es decir, cuando se hablaba de la bandera, había una bandera que estaba rota, estaba partida, y el sol casi se caía de nuestra bandera desde hace 2 años. Entonces, lo primero que planteamos es que ese mástil tuviera su bandera, y fue lo que fue como principal objetivo. Hoy se inauguraba el faro, nuevamente iba a verse la palabra soberanía iluminada ahí en este lugar, que es el ingreso a Buenos Aires. Hoy se inauguraba la sala prólogo con la actualización de toda la historia argentina, una pantalla 360, así que mirás para cualquier lado de esa sala y tenés imágenes de Malvinas. Se inauguraba la línea de tiempo, no sé por qué cosa extraña, había desaparecido ante el gobierno anterior las invasiones inglesas, la vuelta obligado y la resolución 2075.
No te puedo creer.
Completa.
Increíble.
Sí, no está.
Increíble, ¿sí? Increíble.
Pero, viste, bueno, eso es como que aparte con una estética distinta al museo, recuperamos la estética del museo. Hoy inauguramos una muestra fotográfica sobre el diálogo por Malvinas, con la imagen más grande, la del Papa, con el cartel de las Islas Malvinas. Uh-huh. Y si había como un montón de eventos y actividades que van a estar, y que, bueno, que esperemos que pase la tormenta. Estamos trabajando fundamentalmente, también estamos en lo que era la Sala Zamba, ¿no? Hoy aparece, vos sabés que también cuando me dicen las cifras, que a Zamba se lo ve, el dibujo de Zamba tiene como 490 millones, pero millones de visualizaciones.
Mira.
Y eso no es una exageración. Y el que más se ve es Zamba en el Museo Malvinas. Y hoy, bueno, también está dentro de lo que es nuestra programación. No sé, yo te la mandé con León Gieco anoche.
Sí, sí.
Cantando, la verdad que hermoso lo que dice y que canta mi querido amigo, mi querido León, este referente tan importante para nuestra cultura. Y nada, buscando justamente trabajar y plantear, ¿no? De buscar la posibilidad de tener la copa de leche para cuando vengan las escuelas, y reabrir el comedor. Y bueno, nada, estamos con muchísimos proyectos que van a tardar un poquito más, pero que, bueno, va a estar ahí para que este museo, que para mí es uno de los más lindos de Argentina, pueda tener la dignidad de lo que significa un museo como Malvinas, que no toca solamente el conflicto bélico, ¿no?
Claro.
Es una parte importante que reivindica, pero que toca toda Malvinas, es decir, de la fauna, la flora, lo político, el colonialismo, los recursos naturales, por donde lo mires, y lo que significa esta riquísima historia de lo que es el reclamo por la usurpación por parte del Reino Unido, ¿no? Entonces, me parece que es importante desde esa perspectiva, ¿no?
Sí, sí. A mí me parece también que es fundamental que alguien que tiene la experiencia vivida en Malvinas hoy esté al frente de este museo. Yo lo conocí al museo cuando estaba a cargo del queridísimo también compañero Jorge Giles, y cuando me contás las cosas que han desaparecido en estos años del macrismo nefasto, digo, es un museo realmente imperdible. Me imagino que con las improntas que le agregás vos, con toda tu propia experiencia, con tus propias emociones, se debe volver incluso más imprescindible todavía conocerlo al Museo Malvinas, Edgardo. Así que para todos es un gustazo que eso se pueda recuperar, y es un valor que tendríamos, no sé, habrá que buscar la forma. No sé, vos mencionabas al principio de la charla el dolor que te causa esta grieta que insisten en profundizar los sectores de la derecha, estos impresentables que especulan con la vida y con la muerte de los seres humanos, de los argentinos.
Duele,
es terrible, ¿no?
No entiende nada, ¿viste? No pueden estar muriendo que no entienden nada.
Pero vos sabés que, Edgardo, yo no sé si no entienden nada o en realidad hacen lo que entienden que tienen que hacer por convicciones también, ¿no?
¿Te imaginas con el gobierno anterior esto? La cantidad de esta gente que está con las cacerolas que estaría hoy en los hospitales y peleando por su vida.
Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Edgardo, para no robarte más tiempo, cuando pensaste...
Vos nunca me robás tiempo, pero me debes varias...
varias caipirosca y algunos retos también Edgardo, escúchame, cuando pensás en cuando llega este 2 de abril, digo, te remontás a esos 38 años atrás. ¿Cuál fue el momento en que te convocaron? Vos estabas haciendo la colimba en ese momento, te convocaron el mismo 2 de abril. ¿Cuándo te llegó la notificación de que tu destino más próximo era la guerra?
O sea que yo me podía haber salvado de la colimba porque tengo una obstrucción en el corazón, hijo mayor de madre viuda, pie plano, nací el 20 de junio. Pero rebeldía de pobre, me llevaba mal con el marido de mi mamá, me entusiasmó el paracaidismo, me fui a hacer paracaidismo. Salté, ¿qué ves? Yo soy de la clase vieja, la clase 62.
Ajá.
Y el 4 de abril me iba de baja.
Mira.
Hasta el punto que yo tenía ya la libreta firmada, y tengo compañeros que se metieron, robaron su libreta y se fueron como si nada, como tenían la libreta firmada, hoy no desertaron. Y a mí me gustó, sabía hacer logaritmo. En Malvina, en la colimba, yo manejaba la tabla de Howell, soy matemático, se debe acordar.
Sí.
Pero sí, manejaba los mapas, y la verdad que quise ir. Me hizo, viste, esta cosa de la aventura, no tomaba la dimensión de lo que era una guerra.
Claro.
Cuando me preguntaron, no dudé.
Uh-huh.
Mi hija más inteligente de rebelde se fue a recorrer Latinoamérica.
Sí.
Tus hijos más bien han hecho esa rebeldía. Yo soy medio boludo quizás, pero fui. Y la verdad que estoy orgulloso, ¿viste? La película y el libro generaron mucho ruido, generaron un debate intenso. A partir de ahí uno recibió muchas mentiras, muchas injusticias. Pero bueno, cuando uno tiene convicciones, tiene claro hacia dónde quiere ir. Me parece que es un tiempo y es una gran oportunidad. Me da bronca por eso también lo de los cacerolazos, porque esta es una gran oportunidad para construir desde el disenso, desde que nos tendría que enriquecer. Yo cuando fui al museo y hablábamos con el ministro, y era para poder hacer un museo que sea de todos y que puedas debatir ideas,
claro.
Podamos disentir ideas. Es decir, Malvinas es un abanico muy generoso, ¿viste?
Uh-huh.
Muy grande, y vos sabés cuáles son mis convicciones.
Uh-huh.
Pero... yo no quiero llevar la película y me bajo el fuego y que sea el triste de... Todo lo contrario, lo único que pedí es que sacaran todo lo que había de Edgardo Esteban en el museo, y te lo puedo decir las trabajadoras y trabajadores, porque tenemos que ver las otras miradas, tenemos que darle otras salidas. Yo ya estoy ahí.
Uh-huh.
Y me parece que eso es lo que uno se plantea a partir de esa experiencia que me marcó a fuego, ¿no? Porque lo hemos hablado muchas veces, pero la muerte a los 18, 19 años es un tema que es difícil de salir de ese,
uh-huh.
de esa sensación y de esa experiencia. Uh-huh. Y te dura para toda la vida.
Uh-huh. Seguro que sí.
Hoy cuando mis hijos ven la muerte también a la corta edad, porque la estamos viendo todo el tiempo por televisión, y es como las estadísticas y como que va avanzando ese... No va a ser fácil. para ellos tampoco. Uh-huh. Entonces, creo que lo que uno siempre trata de marcar la esperanza, ¿viste? De que todo uh-huh. pasa y que esto tiene que pasar, va a pasar, pero mientras tanto hay que navegar esa tormenta, ¿viste? 15 días encerrado, uh-huh. caminando por las paredes, uh-huh. para un hijo de 17, bueno, ustedes están... para ¿viste? Cuánto uno ve esas cosas y qué sé yo. Tengo de rescatar esa experiencia. Uh-huh. Malvinas para mí fue una experiencia que me planteó una forma de vida, uh-huh. en definitiva. Saber que me voy a morir, saber que la muerte existe. Como dice Walt Whitman, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y hoy la realidad te demuestra, como decía el presidente,
claro.
que nos igualó para todo el coronavirus, este bichito invisible, uh-huh. Y todos vamos al cajón rápido, así sin pasar por casa.
Así es.
Y es tremendo, ¿no?
Así
yo cuando
es.
Pienso y veo que vos vas al hospital y sabes que no, tu familia no te va a ver más, porque uh-huh. estás como sentenciado a un no retorno. Es difícil, ¿no?
Me imagino que incluso en alguien que ha vivido una experiencia en el mismo sentido debe ser aún más difícil de digerirlo, porque por ahí los otros están expectantes frente a una cuestión desconocida, pero haberlo vivido y estar... Edgardo, te queremos agradecer muchísimo estas reflexiones, pensamiento.
¿Sabes qué? Todo lo contrario, perdón, no, yo estoy totalmente, soy muy optimista, estoy con mucha fuerza, uh-huh. aparte porque en mi casa, ¿viste? María está trabajando, ¿sabes? Claro. Están armando un hospital ahí.
Es cierto, están en Tecnópolis, contanos eso así brevemente.
No puedo hablar mucho porque ¿viste? No es mi, pero sé que va a ser el hospital más grande de campaña.
Mirá.
Más de 3.500 estamos.
Estuve en Tecnópolis el último día antes del cierre final. Bueno, en realidad ahí es el primer reto, porque había quedado en encontrarme con vos en el museo y finalmente ya no di con vos, dije me voy lo mismo a Tecnópolis. Y fue otro dolor claro. grande, porque Tecnópolis, claro que me comuniqué con vos, estabas por ahí dando vuelta.
Sí, estoy buscando, pero vos siempre estás apurado.
Sí, sí, bueno, pero hay que hacerse...
Ahora sé que me estabas retando, así me contaron, ¿viste?
No, pero la verdad que sentí un profundo dolor, porque vi desmantelado eso que lo había visto brillar hacía 4 o 5 años atrás, y dije, qué trabajo que hay acá para recuperar esto, que fue tan grandioso y que con tanta impunidad y perversión lo desmantelaron de ese modo, ¿no? Así que...
Bueno, pero ahora va a ser un gran protagonista, en los próximos días va a ser un gran protagonista.
Exactamente.
Y
bueno.
De otro lugar que va a ser muy importante.
Uh-huh. Edgardo, abrazo grande desde la Tierra Roja.
Sabes que lo quiero mucho, espero volver
también,
pronto por allá.
También.
Ahí vino gente de Misiones al museo para invitarme para ir ahí ese centro cultural tan lindo que está cerca del aeropuerto.
Ajá, sí.
Sí, el Parque del Conocimiento.
Uh-huh. El Parque del Conocimiento, para hacer uh-huh. cosas con el museo, así que bueno.
Bueno, vos tenés lazos familiares con Misiones, así que te venís en cualquier momento y hacemos alguna cosa.
La suegra.
tal cual. Bueno.
Te quiero infinitamente, gracias por su
mano. Un abrazo grande, Edgardo.
Gracias, Edgardo.
Chao, hasta pronto. Chao.
Hoy es tiempo de partir hacia la gloria,
elegir ser felices en la oscuridad.
Bueno, la charla entonces con el querido y entrañable Edgardo Esteban, autor del libro Iluminados por el Fuego, que después Tristán Bauer llevó al cine con el nombre ese de la película Iluminados por el Fuego, que además le musicalizó León Gieco. Hoy está al frente del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, así que para nosotros un gusto saludar a este amigo, compañero.
Los invasores aún siguen en nuestras islas. Todo el tiempo pasado, todas las vidas perdidas y todos nuestros héroes marcados. Nada hará que olvidemos la realidad y los hechos. Por nuestros veteranos, por nuestros caídos, por nuestras islas argentinas, ayer, hoy y siempre. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
además de los datos, permíteme un comentario, porque me, bueno, es una fecha que nos emociona, no soy ajeno. Fue una entrevista que me emocionó tremendamente y me atrevo a decir, es la conversación de con un excombatiente, con un patriota, con un hombre que cuando nos cuenta con esa simpleza y esa legítima modestia lo que nos cuenta, nos está hablando de su amor a la patria, nos está hablando también de que desde ese cargo que hoy ocupa al frente del Museo Malvinas, está mostrándonos la recuperación de un espacio de todos, de una causa de todos, después de haber estado en garras de quienes no tienen patria.
Valerosos corazones, compañeros, hoy es tiempo de partir hacia la gloria.